Bienvenidos a Crossover, el podcast de cartelera de Cine Premier y Cinemanet.
O de Cinemanet y Cine Premier.
Porque aquí el orden de los factores
no altera.
El crossover. Cine, series, plataformas,
streaming.
Esto es Crossover.
Amigos, antes de comenzar, les queremos recordar y recomendar que si aún no han empezado a ver Yellow Jackets en Paramount Plus, todavía están a tiempo de hacerlo antes del comienzo de la segunda temporada, el próximo 26 de marzo. La serie sigue a un grupo de sobrevivientes de un accidente aéreo que en 1996 quedaron varados en el bosque, llena de misterio e intriga. Yellow Jackets ha sido llamada una de las mejores series del momento e incluso ha recibido 7 nominaciones al Emmy, incluyendo mejor serie de drama. Así que ya saben, aún tienen tiempo de comenzarla, si es que no lo han hecho todavía, y no se pierdan el estreno de la segunda temporada este próximo 26 de marzo. Y con eso, les damos la bienvenida a este nuevo episodio del podcast Crossover de Cine Premier y Cinemanet. Yo soy Iván Morales.
Yo soy Charlie del Río, aunque también podría ser crossover entre Cinemanet y Cine Premier. Ivanovich, bienvenido de regreso a esta tu ciudad de México. Gracias por todas las atenciones. Jaime Rosales, la familia, un servidor. Estamos muy contentos y muy agradecidos de la invitación y de haber podido estar allá con ustedes, contigo y con Penny. Así que enhorabuena y muchas gracias, Ivanovich.
No, qué bueno, mientras la hayan pasado bien, eso es lo que más importa. Nosotros la pasamos increíble y qué bueno que fuera.
Y bueno, Jaime Rosales fue un estupendo compañero de viaje. Nuestro productor, pues también estuvo de productor allá, fotógrafo, videógrafo, historias, anécdotas, en fin.
No, y creo si no me equivoco, ahorita nos corregirá James, estuvieron transmitiendo en vivo en el canal de Filmsteria, me parece, en algún momento.
No, nosotros no. No sé los demás. Nosotros
ah,
no.
Bueno. Ok, no, ya nos dijo que no.
Al parecer no.
Me pareció ver algo por ahí, pero está bien, entonces, qué bueno.
No, todo en orden, todo en orden. Oye, vamos a darle porque tenemos que platicar de lo que sucedió la noche de ayer. Estamos grabando este episodio y transmitiéndolo también en vivo el día lunes 13 de marzo del 2023. El día de ayer, domingo 12 de marzo, se llevó a cabo la 95 entrega de los premios Oscar Los Academy Awards en el Dolby Theater de Los Ángeles. Pues muchas cosas que comentar, Ivanovich. Yo no sé si quieres que dé un repaso así rapidísimo de los ganadores. Ya todo el mundo lo tiene, está publicado en el portal de Cine Premier, está en las redes de Cine Premier, pero bueno, para efectos de que quede aquí en el histórico de los podcasts, la gran ganadora de la noche resultó ser Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo. Se llevó ni más ni menos que 7 premios Oscar: mejor película, mejor dirección, mejor guión original. 3 premios de actuación para protagónica femenina y los 2 coprotagonistas, hombre y mujer, y también el mejor premio de edición. Sin novedad en el frente, fue la otra ganadora de la noche con 4 reconocimientos, incluido película internacional, fotografía, diseño de producción. De las películas, vamos a llamarle más comerciales, de las que estuvieron nominadas, bueno, Wakanda Forever se lleva el premio de vestuario, Top Gun, mejor sonido, y Avatar, El Camino del Agua, por supuesto, lo que se esperaba, se llevó el reconocimiento a la mejor, a los mejores efectos visuales. Y también, muy importante, lo que está en todas las portadas y en todos los noticieros en estos días aquí en nuestro país, que es México, la mejor película animada fue Pinocho de Guillermo del Toro. Yo siempre digo que así se llama la película, ese es el nombre, Guillermo del Toro Pinocho, ese es el título completo, así como The Nightmare Before Christmas es de Tim Burton, así está la película de Pinocho, es la que gana mejor película animada. Con él, el propio del Toro obtiene un nuevo Oscar en su trayectoria, tiene ya uno como mejor película, tiene ya uno como mejor director, ahora por mejor película animada, ¿y qué creen? Es la primera persona en la historia de los Oscars en esos 95 años que logra tener esos 3 reconocimientos, lo cual está absolutamente increíble y nos da mucha alegría. Además, muy, muy merecido, muy merecido. Pero pues habrá que platicar un poquito de la ceremonia, de lo que opinamos. Ivanovich, tú no estuviste en nuestro tradicional, porque es una tradición hacerlo contigo. Carlos Gómez Inés sí nos acompañó. nuestro tradicional episodio rumbo al Oscar que hacemos desde el 2006. Y ya, pues con el que hicimos la semana pasada, ya son 18 programas especiales a lo largo de 17 años sobre la entrega del Oscar previo. Ese es el programa fuerte.
Llevo haciendo podcast el tiempo que la mayoría de mis alumnos lleva vivos.
Correcto, es absolutamente correcto, es absolutamente correcto.
Ay, Dios mío. Oye,
déjame, bueno, espérame, dame rapidísimo antes de cederte la palabra porque ya te toca hablar muchísimo.
Es pregunta.
Lo que platicamos allí fue qué películas creíamos que iban a ganar de acuerdo a las tendencias y cuál queríamos cada uno de nosotros que recibiera el premio de acuerdo a nuestra cinefilia y a nuestra experiencia. Por supuesto que lo que personalmente decidí no ganó nada. Pero todas las que decíamos, pues está muy cantado que sea para Michelle Yeoh, Michelle Yeoh. Está muy cantado que sea para Brendan Fraser, Brendan Fraser. Está muy cantado que sea para los Daniels, los directores de Todo en Partes al mismo tiempo, por guión adaptado y por mejor dirección, ahí está, y por mejor película. En fin, en lo que tiene que ver de tendencias, me parece que la mayoría se cumplió. No sé si alguien no está de acuerdo conmigo. Yo sí pensé que Babylon se iba a llevar música y mira, ni esa alegría me dejaron.
La pregunta que tenía para ti rápido es que fuiste muy rápido y me perdí. ¿Cuáles son los tres, el récord que hiciste Guillermo del Toro es mejor película animada, mejor película y cuál otra?
Mejor director.
Ah, mejor director, ok. Pensé que extranjera, pero dije no ha ganado extranjera.
No. Mejor director, ya. Mejor película. La forma del agua, mejor director, La forma del agua y
animada.
mejor película animada.
Qué bueno.
Largometraje animado.
No, pues sí, obviamente me da, y además comenzó la noche con eso, entonces me dio mucho gusto ver a Guillermo del Toro ahí ganando luego. El resto de la ceremonia, bueno, como ahorita comentabas, creo que sí había muchísimos muy anunciados. Me sorprendí como que sabía de cada categoría individualmente, pero ayer que me puse a ver como toda de corrido, a ver cuáles eran las predicciones, sí como que me di cuenta que muchas ya estaban muy anunciadas y siento que eso le quitó un poquito como de emoción al asunto.
Le quitó emoción en el sentido de sorpresa, ajá, pero en términos de emoción, que tiene otra acepción que tiene que ver con la emotividad, fue abundante. Yo soy muy llorón, Ivanovich, tú lo sabes, tú eres un hombre de hierro, que ves la lógica y la ciencia, eres más duro para eso. Yo me conmoví desde el arranque de la ceremonia hasta el final de la ceremonia. O sea, la ceremonia empieza con Guillermo del Toro agradeciendo, bueno, hablando bien de la animación, agradeciendo a sus equipos de producción y dando y dedicando ese reconocimiento a sus papás que ya no están aquí con él. Bueno, y después pasas por lo de Brendan Fraser, por lo de Kijo y Kwan, por lo de Michelle Yeoh, por lo de la propia Jamie Lee Curtis, y cierras con mejor película, con Todo en Todas Partes al mismo tiempo, y el abrazo que se dan en el escenario, Harrison Ford y Kijo y Kwan, que habían sido coprotagonistas juntos, de Indiana Jones en el Templo de la Perdición. Bueno, cuando pasan a Steven Spielberg aplaudiendo el premio a mejor película, yo no creo que le estuviera aplaudiendo a Todo en Todas Partes al mismo tiempo. Estaba aplaudiendo que allá encima estaban sus dos coprotagonistas, los dos hombres a quienes dirigió en Indiana Jones y el Templo de la Perdición, y al lado su esposa Kate Capshaw, que también participó en esa película.
Claro, sí, estoy de acuerdo. A mí la parte más emotiva que me pareció más emotiva fue John Travolta. Creo que ver a John Travolta ahí, sí.
Increíble. A ver, John Travolta, amigos y amigas cinéfilos, es el actor que presentó la sección de In Memoriam, que musicalizó y cantó Lenny Kravitz. Entre las personas que se fueron en este último año está Olivia Newton-John, que junto con él protagonizaron Vaselina, Grease, la película hace muchos años.
Y Kirstie Alley.
Y Kirstie Alley, claro, que con quien hizo varias películas. Look Who's Talking, por ejemplo, ¿no? Pero estaba un poquito más enfocado hacia Olivia Newton-John porque dijo, esas personas con las que trabajamos y demás, al final de cuentas nos convertimos amigos y estamos hopelessly devoted to you, que es una de las canciones que canta Olivia Newton-John en Vaselina, justamente, ¿no? Sin esperanza, devoto y dedicado a ti, ¿no? Como son las buenas amistades. O sea, si alguien me dice, me caso en la playa, ahí vamos a estar, Ivanovich. O sea, estamos en esta devoción hacia la amistad y también hacia nuestros amores.
Sí, esa parte me pareció muy emotiva, como también me pareció muy emotiva también la presentación de Lady Gaga. Y hay nada más una anotación para, no sé quién estaba dirigiendo el programa ayer, pero y siento que esa fue decisión de ella, que les pidió ponme la cámara lo más cerca que puedas, porque estilísticamente sí fue muy diferente al resto de la ceremonia. Habían estado manejando una setups muy tradicionales de ceremonia de premiación, hasta que se subió ella, y los close-ups que le hicieron sí me parecieron muy, muy fuertes, muy poderosos, junto con su interpretación de la canción. Y bueno, ver a Lady Gaga que puso al centro, al frente, lo que mejor hace, que es que tiene una voz impresionante, pero vestida con pantalones negros, una camisa negra y sentadita, nada más, con el pelo recogido, todo. Se me hizo muy, muy sin impresionante maquillaje, todo eso.
Sin maquillaje. A ver, esto está interesante porque además, y rotos además, con las rodillas, la parte de las rodillas rotas. Lo interesante es que ya habíamos visto llegar a Lady Gaga a la ceremonia, ya la habíamos visto sentada en el público en el monólogo inicial de Jimmy Kimmel, que fue el anfitrión de la ceremonia por tercera ocasión. Se dirigió a ella y la vimos impecablemente vestida, perfectamente maquillada. O sea que en algún momento se salió, se desmaquilló, se quitó el vestido y se puso las garritas con las que quiso interpretar esta canción. Entonces, mira, la diferencia entre la producción y no, y es parte de este performance y de lo que ella quería transmitir, ser genuino, ser natural, lo más natural posible, cuando también sabe ella que pues tiene que estar en cierta forma para los premios y la fiesta y demás, ¿no?
Y creo parece,
así lo interpreto yo, o sea, digo, es una interpretación personal.
Sí, y creo que es muy interesante porque, digo, nada es aleatorio en estas cosas, y menos con alguien como ella que es le artistea mucho. Claro. Creo que es muy notorio que sea para una canción de la película o una de las películas más grandes del año. O sea, es un blockbuster así, sin concesiones. No tiene interés de ser otra cosa que un blockbuster y una película entretenida para divertir a las masas. Es un producto comercial de Hollywood, y que para eso dé una presentación así, me parece un contraste muy interesante.
Sí, y como dices tú, es parte del performance. Ahora, todo eso que dijiste es Top Gun Maverick, pero bien realizado, porque va a hablar de decir una película comercial que entretenga. No. Con un cuidado en la producción, en los detalles, en los efectos físicos, en los que hay visuales, en el sonido, que ganó mejor sonido, Top Gun Maverick, pues bueno, padrísimo. Pero fíjate, yo no soy muy fan de las interpretaciones musicales en las ceremonias de los Oscars, porque dices, esa canción, qué aburrida, pero creo que ahora estuvo de primera. A ver, tuviste esta interpretación de Lady Gaga, tuviste a Rihanna, tuviste a Diane Warren en su enésima ocasión en la que es nominada a los premios Oscar tocando el piano, en lo que otro artista interpretaba su canción. Tuviste a Lenny Kravitz en el momento del In Memoriam, que ya platicamos, ¿no? Donde se mencionó a Gina Lollobrigida, a Raquel Welch, a Paul Sorvino, a Ray Liotta, en fin. No apareció Tom Sizemore, que tiene pues apenas una semana de haber fallecido, o inclusive a Ignacio López Tarso. Pero ellos, pues, digamos, son tan cuadraditos en la preparación de estos eventos que cierran sus listas, ¿eh? Quien se murió hasta este día, tal, entró, y lo demás pusieron por primera vez, me parece. Y todos los demás, a quienes recordamos, están en oscars.com/in-memoriam para que tú puedas ir a visitar y que ellos puedan ir actualizando a partir de las inmediatas observaciones o quejas que hay por parte del público, porque ahora en redes sociales es todo de manera inmediata. Sí. Entonces, pues me pareció interesante eso en términos musicales, y además quería yo cerrar este aspecto, ya que abriste con lo de Lady Gaga y la música, la interpretación de Natu Natu de la película Triple R o RRR, la película de la India, que fue todo un espectáculo desde el inicio de la ceremonia, porque también la broma que hizo Jimmy Kimmel cuando empezó la ceremonia. Y bueno, y si alguien se alarga en sus discursos, en lugar de meter la musiquita, van a venir aquí los bailarines de Triple R para sacarlos, y lo van sacando a él mientras van bailando y brincando en una sola pierna con esos movimientos espectaculares. Y después la propia presentación, pues hizo que todo el teatro se levantara y se pusiera de pie a aplaudirles. La energía, la música, la vibra. Yo inclusive de los 3 tweets que puse durante la noche fue, aquí ya se nota claramente cuál es la que está clara para ganar el premio a mejor canción original, y efectivamente esa fue Natu Natu RRR o Triple R la que se llevó ese reconocimiento. En términos, insisto yo, de esas interpretaciones musicales, incluyo el In Memoriam, no puedes tener mejores intérpretes, no puedes tener mejores momentos, y este super performance de la película de la India, fantástico.
Sí, a mí los números musicales igual, también siento como que siempre bajan un poquito y es como, ay, no, sigan. Pero debo matizar eso con, también a mí me toca cubrir, y yo históricamente he llevado el Twitter de Cine Premier desde hace, yo creo que 10 años, y entonces sí los agradezco, porque
es un momento de relax, claro.
Sí.
Eso y los anuncios, es que... ¿no?
Sí, totalmente, porque sí es pesado.
O, oye, o los discursos de quien preside la academia en el año en cuestión.
Sí, sí, todos esos momentos los agradeces.
Es muy pesado estar en redes sociales con la inmediatez de la información y de los comentarios.
Sí. Oye, hace ratito me quedé con la duda también de que mencionabas que hablaron de lo que querían que ganara, lo que creían que iba a ganar. Yo evidentemente no he tenido chance de ver el episodio o escucharlo, pero ¿a quién tú creías que iba a ganar mejor película?
No, a ver, yo creía que iban a ganar quienes ganaron las principales categorías. Tuve, afortunadamente, varias invitaciones, incluyendo la de Cinemanet, para platicar de qué se esperaba, y sí, ahí sí me pongo serio y me pongo en... Las tendencias dictan que Brendan Fraser podrá ser el favorito, pero a mí, a Carlos del Río, me encantaría que ganara Austin Butler por Elvis, por ejemplo. Las tendencias indican que Michelle Yeoh es quien se puede llevar el premio, pero a mí me fascinaría que fuera Cate Blanchett, porque me parece que su interpretación es fantástica. Las tendencias dicen que el mejor guion original será De todo en todas partes al mismo tiempo, pero yo me quisiera quedar con el de Los espíritus de la isla, de Banshees of Inisherin, que me parece extraordinario. Y además, para mí, la mejor película, la más entera y la más completa en todo sentido, guión, actuaciones, dirección, fotografía. O sea, de las 10 películas nominadas, es la que más, con la que más termino yo empatando. Tengo una que todavía más, que se llama Babylon, pero que ni siquiera nominaron a mejor película, entonces pues desafortunadamente la tengo que excluir. Pensé que Babylon iba, o sea, quería que Babylon ganara diseño de producción, quería que Babylon ganara música, y quería que Babylon ganara también cualquier otra cosa, porque me parece una película sensacional. Era diseño de producción, fotografía me parece que estaba también, ya no lo recuerdo. Pero bueno, pues no sucedió. Música, ¿no? La música de Babylon, de Howard, que es fantástica.
Esta semana se estrena Babylon en digital, en tiendas digitales. La voy a rentar y la voy a ver para ver qué tanto es lo que me perdí.
No la has visto todavía.
No. No, ¿dónde? Pues ya la quitaron del cine, ¿ya qué hora?
Diablos.
Llevo un mes o 2 meses así, haciéndolo, claro, más.
Andabas en otros, con sí, otros no, pendientes, pero que ya se cumplieron y entonces hay que seguir, ¿no?
A mí, fíjate que yo, lo mismo que dijiste para Banshees of Inisherin, lo mismo yo lo diría, pero para Tar. Yo creo que con la que yo más conecté y... La que más, y por eso me gusta que hacemos nuestras listas aquí en el podcast tiempo después. O sea, no somos de los que las hacen en diciembre, las listas de lo mejor del año. Nos esperamos para dejarlas, para poder ver todo y para que se, sí, que reposen tantito. Y entre más tiempo va pasando, más me doy cuenta de cuáles fueron las que realmente conectaron conmigo. Y Tar, yo no la, sí la puse en mi lista de top 10, pero no era la mejor del año. Pero es la que más he estado piense y piense, la que más me regresa. Y entonces creo que yo con la que más conecté o la que más tengo ganas de volver a ver es Tar. La que menos, y en la que menos pienso, y ya ni me acuerdo nada, es... ¿Cómo se llama? Todos estamos aquí al mismo tiempo.
Todo en todas partes al mismo tiempo. Ivanovich, a ver, esto yo lo dije desde antes de la ceremonia. A mí me gustó. Me parece muy creativa, está padrísimo que se perciba independiente y de que se le haya puesto al tiro con otras películas con muchos más recursos económicos y el gran reparto que tiene, pero no me fascinó. Debo decir que también la volví a ver antes de la ceremonia y me gustó un poquito más que la segunda vez, pero sigue sin ser, pues, mi película súper favorita. O sea, antes de esa, te digo, meto Babylon, que ni siquiera nominaron, y meto The Banshees of Inisherin, que sí nominaron. Y meto Elvis, inclusive. Elvis a mí me fascinó. Yo no meto Tar, porque yo Tar sí la vi hasta que se estrenó aquí en el cine. O sea, yo no la vi el año pasado, aunque es una película del año pasado. Creo que hasta febrero estrenó. Ya ahorita no me acuerdo. Aquí lo fuimos platicando semana con semana en el podcast, en el momento de los estrenos. Pero lo que está muy rudo, y que tenía varios años que no sucedía, es que una sola película arrasara con muchos de los principales premios. Sí. En años previos habíamos visto como un reparto más equitativo. Bueno, mira, pues no ganaste dirección, pero pues escribiste el guión y aquí está, está el guión, tu guión está bien bonito. Yo pensé que algo así podría pasar y que películas como Tar se llevaran, aunque sea mejor, actuación protagónica, que películas como Los Espíritus de la Isla se llevara su premio de mejor guión original, posiblemente alguna actuación, cualquiera de las cuatro nominadas hubiera sido fantástico. Que los Fablemans en un descuido, ¿no? Pues que sí le den mejor película a todo, pero pues, oye, director Steven Spielberg, ¿no? Sí. Pues no. Resulta que Elvis, en cero. 8 nominadas, 0 se lleva. The Banshees, 9 nominadas, 0. Tar, 6 nominaciones, 0. El Triángulo de la Tristeza, 3 nominadas, 0. Y bueno, el gran consuelo termina siendo Women Talking, Ellas Hablan, de Sarah Polley, que de 2 nominaciones, una mejor película y otra mejor guión adaptado, gana mejor guión adaptado. Ahí estaba compitiendo contra este monstruo, también sensacional película, no lo digo que no lo sea, sino Novedad en el Frente, que también era guión adaptado. Tercera vez que se adapta ese libro en distintos momentos históricos, primera vez que se hace hablado en Alemania, producido en Alemania. Entonces, sí, también era muy importante, pero Women Talking, que además, yo lo dije cuando platicamos de la película en cartelera, merecía muchas más nominaciones, inclusive de Sarah Polley como directora, y pues de a quien agarraras, avienta una piedra, y a quien le caiga, nomínala al Oscar. Increíble, sí. Película, tremendos diálogos, formidable sensibilidad. Pues ni modo, así es esto, ¿no? De las premiaciones. Ya, también platicaba yo con alguien esta mañana, que independientemente del número de premios que ganen las películas, al final el tiempo pone las cosas en su lugar.
Exacto.
Hayan ganado o no hayan ganado, las películas terminan trascendiendo más allá de las premiaciones. ¿Nos encantan las premiaciones? Sí, a mí me parece divertidísimo, pero sí termino mucho lamentando pues que estas grandes películas, mira, nos está poniendo la piedrita de todo en todas partes al mismo tiempo Jaime Rosales, porque además ya los memes han estado a la orden del día con este, bueno, además, increíble e interesantísimo que esta es la primera película de ciencia ficción que gana el Oscar a mejor película.
Ay, ¿a poco?
También, también. Wow. Está así para, a James le gusta que haga así.
Eso está padre.
Para hacer este GIF famoso.
A mí me, nada más para aclarar eso, a mí sí me gustó, igual que lo mismo que tú, a mí me gustó Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo, pero no me fascinó, o sea, no se me quedó conmigo, pero, o sea, no quiero darle la impresión de que no me gustó y que soy de...
Exacto, no, yo para nada me estoy quejando, ¿no? Y es más, padre. Qué bonitos discursos, qué padres, qué, bueno, la energía de Ke-Huy Quan es contagiosa, al máximo, y yo no sé si has escuchado algunas de sus entrevistas, bueno, son... súper emotivas. Él trae una pila muy grande. Empezó su trayectoria como actor pues en la cima, en una película que se vio en todas partes del mundo con Steven Spielberg en uno de sus mejores momentos, Indiana Jones y el Templo de la Perdición. Él además había ido a su escuela buscando niños asiáticos para la película, y el que quería hacer el que hizo el casting realmente fue uno de sus hermanos, creo que tiene como 8 hermanos. Entonces, uno de sus hermanos hizo el casting, él lo acompañó al casting, y mientras estaba el hermano haciendo el casting, Key le decía, oye, no, pero haz esto ahora, pero no sé qué, y lo estaba dirigiendo. Y entonces de los del casting dijeron, ¿y si haces la prueba aquí, qué te parecería? Que tú sí hicieras la prueba también, y se queda de cientos de personas que quisieron obtener ese papel, y luego al año siguiente hace de Goonies. y de repente nada, no, o sea, él habla de su historia y es muy triste porque pues de estar en esa cima ni para anuncios comerciales ya lo estaban contratando.
Bueno, hizo Encino Man con Brendan Fraser, hay una foto por ahí que anda dando vueltas de ellos dos viendo una computadora y un podescucha y muy amigo de Cine Premier, David Lara puso el diálogo que se estaba imaginando entre ellos dos, diciendo ¿qué dice la computadora del futuro? Dice que va a haber un día en el que los dos vamos a ganar el Oscar al mismo tiempo.
Estaría increíble.
Esa, mira,
En la ceremonia, Jimmy Kimmel puso otra, donde están parados de frente, y en muchos otros programas ya pusieron la pequeña escena, donde están hablando, me parece que están en la preparatoria, Brendan Fraser, ¿no? Ya con su look de joven actual, porque pues era un cavernícola. Ahí está, esa, muchísimas gracias. Jaime Rosales está en todo. Quería decir este cuate con otra palabra más fuerte, pero aquí estamos cuidando mucho el lenguaje. Entonces, pero bien, James, muy bien. Esa es la foto que pusieron y en algunos programas televisivos gringos ya se han puesto escena. Si la buscan en YouTube, ahí la pueden encontrar. Entonces, sí, eso resulta. A ver, ¿qué posibilidades hay de que eso pudiera hacerse realidad? Ninguna, sí, es una locura. Es una locura. Estamos como en la película de Todo en Todas Partes al mismo tiempo, viviendo un multiverso, un universo alterno, una realidad paralela, un mundo alterno. Entonces está increíble que todo esto haya sucedido, pero sucede pues a costa de que otras películas y otros personajes pues no terminen recibiendo el reconocimiento, lo cual, insisto, no le quita ni mérito ni emotividad, que además es formidable, la que han podido compartir. Ahora, hablando de Jimmy Kimmel, a mí me encanta su estilo del humor, yo estoy suscrito a su canal, de la mayoría de los hosts de la noche de los programas estadounidenses, porque son muy divertidos en términos de las entrevistas, de los monólogos que se echan al principio, la forma en la que de manera cómica hablan de las situaciones políticas, nacionales, internacionales, son muy divertidas. Jimmy Kimmel me parece que es de los mejorcitos de todos ellos. Pero creo que sí tuvo algunas altibajos, hits and misses a lo largo de la ceremonia. Por una parte tuvo pues esta entrada que nos recuerda mucho lo que hacía Billy Crystal de interactuar con alguna de las películas nominadas. Le salía a Billy Crystal increíble, además salía en más de una película en esos arranques de las ceremonias. Bueno, aquí lo hace Jimmy Kimmel con una escena de Top Gun Maverick que termina llegando en paracaídas al escenario, muy espectacular y muy divertido. Y tuvo que hacer referencia a el tema de lo que sucedió el año pasado. Sí, dos, claro, cosas importantes del año pasado. Una, que a nadie le gustó y que se corrigió este año, que no estuvieron todas las categorías, las 23 categorías no fueron todas televisadas. Se les ocurrió que era buena idea, como dices tú, que algunas de las menos, digamos, todas son importantes, pero las que podrían ser de menor interés para el público en general, como mejor cortometraje documental, mejor cortometraje animado y demás, pues que no era necesario, ¿no? Que estuvieran televisadas. Y entonces llegabas del anuncio, ay, bueno, en lo que ustedes veían anuncios, ganó tal, tal, tal y tal. Y yo, no, ya regresaron las 23 ceremonias, no importa lo que dure esta ceremonia, sí, dice Jimmy, ahí estuvo buenísimo, tuvo muy buenas puntadas. Si yo vi todo lo que duraron sus películas, ustedes se van a quedar aquí lo que dure esta ceremonia. Cierto, porque de las 10 películas nominadas, todas rebasan las 2 horas de duración, algunas casi llegan a 3, y la única que no, que no llega a las 2 es Women Talking, ellas hablan, la de Sarah Polley, pero todas las demás, sin ningún problema, rebasa las 2 horas y media de duración en promedio.
Sí. A mí lo que me gustó de esta primera parte de Jimmy Kimmel es cuando estaba diciendo lo de las categorías que no iban a hablar, haciendo referencia a las que no iban a mencionar. El año pasado una de las que dejaron fuera, como comentaste, fueron las de cortometraje. Y este año yo creo que los productores dijeron, híjole, sí la hubiéramos dejado fuera porque uno de los de cortometraje se le ocurrió poner a todo el escenario, a todo el público a cantar Happy Birthday, que es notoriamente una de las canciones más caras para licenciar. Entonces, nada más ese momentito les ha de...
¿Pero tú crees que hay que licenciarla, que aunque sea cantada a capela?
Habría, claro, que checar la melodía, ese dato, ¿eh? Claro, la melodía y la letra, ¿sí? Claro. Sí, 100%.
Ok,
Okay. No, te lo prometo. Pues, no, o sea,
pero ¿sabes qué?
Si no fuera lo así, valió, ¿cuánta gente haría discos gratis?
Sin lo valió la pena. Valió la pena muchísimo. fue un momento súper emotivo y llevó a la que creo yo que es la mejor broma de todos los que subieron al escenario a recibir un premio. Cuando sube uno de los alemanes, el cinefotógrafo de Sin Novedad en el Frente, dice, lo primero que dice es, hoy no es mi cumpleaños, ¿no? Porque había sido el happy birthday para el protagonista del cortometraje live action irlandés, que por cierto es el que le ganó a la película Le Pupile, que produce Alfonso Cuarón. Entonces sí, me pareció que estuvo simpático. Bueno, la otra parte fue la que insistentemente, yo creo que con demasiada insistencia y no era necesario hacerlo tanto, se habló sin decir nombres y sin decir qué del incidente del año pasado, es decir, de la cachetada que le propinó Will Smith a Chris Rock en el escenario de ese mismo lugar, de ese mismo teatro. Entonces hizo varias referencias que me parecieron algunas oportunas y algunas ya dejé el tema, ¿no? Oportunas, si alguien se pone violento, hagan lo mismo que hicieron el año pasado, nada, quédense ahí sentaditos todos en su lugar, ¿no? Burlándose de que efectivamente, ¿qué onda con todos ellos? Y si alguien se pone violento, le vamos a dar el Oscar al mejor actor, vamos a dejar que haga un discurso de 19 minutos y algunos hasta los van a abrazar, ¿no?
Entonces, eso me encantó. Sí,
increíble que efectivamente así fue todo, ¿no? Y la ceremonia también termina cerrando con Jimmy saliendo del escenario y poniendo años en los que no ha tenido incidentes esta ceremonia y pone el 1, ¿no? De que al fin se logró, como en las fábricas cuando hay algún accidente, ¿no? Días sin accidente en esas instalaciones. Entonces sí. Estuvo, esa parte, la punta estuvo buena, pero sí la reiteró y de repente la reiteró en el peor de los sentidos y de una manera poco sensible, la verdad. Y no es que yo me asuste de nada, pero Irlanda tenía los ojos puestos en la ceremonia porque no sé cuántas personas irlandesas estaban nominadas. Todos los de Inisherin, de Banshees of Inisherin, de los espíritus de la isla, por actuación, este cortometraje, había gente irlandesa en muchas de las categorías. Y dice Jimmy, bueno, pues hay 5 actores nominados irlandeses a mejor actuación, entonces pues las posibilidades de que haya pleito en el escenario suben dramáticamente, ¿no? Haciendo, y también lo hizo con lo de la bebida, ¿no? Estos estereotipos de que los irlandeses son peleoneros, los irlandeses se la pasan tomando y demás, ¿no? Que con ese tipo de estereotipos como mexicanos, nosotros sabemos lo que se siente también que abusen de cosas que ni al caso ya hoy en día.
Sí, claro. Sí, sí, sí. Y eso, y a mí la parte que más incómoda me hizo, sí estuvo muy raro, y no sé por qué no hablaron con ella antes, fue lo de Malala. Porque bueno, se ve que ella no esperaba nada, no supo qué hacer, no está acostumbrada a ese tipo de interacciones, y pues sí quedó medio incómodo, y siento que la debieron haber preparado al menos para
que si los que algo. Sí están acostumbrados se incomodaron, que también esa parte de estar interactuando con los nominados o con los no nominados es así como, a ver, esa parte con de Spielberg y Seth Rogen, sí, Seth Rogen aparece en la película de los Fabelmans, aparece como el amigo del papá que en realidad está teniendo un affair con la mamá y está sentado atrás de Spielberg. Entonces, ¿qué se siente que esté allá atrás? Y no quisieras que te dé ahorita unos hongos, ¿no? Por la fama que el propio Seth Rogen se ha hecho a sí mismo de stoner en numerosas películas y series televisivas. Siento que de repente hasta Seth Rogen le hizo así y hasta Spielberg le hizo así en algún momento con la manita así de que ya, ¿no? Hasta ahí estuvo ya ya estuvo suave la broma.
Sí, 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 estoy de acuerdo.
Y eso tiene mucho tiempo que no funciona. Ya déjenlo, ¿no? O sea, que disfruten su noche.
Sí, sí, totalmente.
Mira el rostro de incomodidad absoluta de Seth Rogen. En ese
momento. El que sí me gustó, que fue, no fue tanta interacción, pero sí los llamó, fue cuando empezó a señalar a la gente que lo podría proteger sí. Si alguien se avienta corriendo al escenario. Sí. Esa parte sí me dio gracia.
Pues está buena porque dice, ahí está Apollo Creed, ajá. Ahí está, ¿saben qué? Ahí está el Mandalorian, ¿eh? Ahí estaba Pedro Pascal, sí, sí. Ah, y ahí está Michelle Yeoh. Y Michelle Yeoh es la que mejor reaccionó porque voltea la cámara y ella ya se ve, ¿no? Hace una gesticulación de artes marciales buenísima y Pedro Pascal nada más hizo así la de te estoy viendo, ¿no? Sí. Pero pues no sabes cómo va a reaccionar la gente.
Sí, totalmente.
A mí me sigue resultando incómodo. Es más, cuando yo voy a espectáculos en vivo y empiezan a agarrar gente al escenario, digo, puta, no vaya a ser que se les ocurra ahorita escoger al señor Narigón, sí, que está en la segunda fila.
O sea, sí, yo. Eso es cierto. Pues no sé qué más de la ceremonia. Déjame, te digo, yo. Ya te dije eso. Te iba a preguntar otra vez lo de todo en todas partes al mismo tiempo, pero ya me lo contestaste.
Sí, pues tengo, lo que te iba a decir es importante, hace muchos años, no sé desde cuándo, tengo que checarlo bien, que una sola película no se llevaba la mayoría de los premios.
Ah, eso te iba a contar.
Y las dejaba todos en ceros, eso sí está, no sé desde cuándo, desde el discurso del rey, o sea, sí habría que checar ese dato sí está bueno, porque te digo, al menos en esta última década sí ha estado como más repartidita la cosa. Otra buena broma, que ni James Cameron ni Tom Cruise fueron a la ceremonia. Y eso estuvo padre porque efectivamente, y esto es real, con esas superproducciones que hicieron, tanto Cameron como con Avatar, El Camino del Agua, y Tom Cruise con Top Gun Maverick, es las películas las vamos a exhibir en el cine y ustedes tienen que ir al cine cuando se puede ir al cine, ¿no? Porque algunas las tuvieron que aguantar. Bueno, la propia, todo en todas partes al mismo tiempo, se terminó de filmar el día que en el 2020 se hicieron los cierres allá en Estados Unidos.
¡Wow!
Y después la película, pues, a dormir, el sueño de los justos, ¿no? El proceso de postproducción, edición y demás, efectos especiales. Pero aún así, la película pudo haber estado lista desde hace mucho tiempo. Hasta marzo del año pasado termina estrenándose en Estados Unidos. Y todavía dice Ki Huy Kahn, dice, y todavía, a pesar de que ya había yo hecho esa película que nadie había visto, yo seguía haciendo castings y seguía nadie sin contratarme, ¿no? Entonces, pues sí. Y ya ahorita, hasta Kevin Feige ya le habló y ya va a participar en la serie de Loki.
¿A poco?
Sí, ese es un bonito dato curioso que hay ahí en torno a Ki Huy Kahn. Sí, no, te digo, él ha sido el más carismático en las entrevistas. Y el más emotivo, ¿no? Y bueno, la otra parte ha sido la emotividad del propio Brendan Fraser. Y bueno, yo tenía mi ilusión de que ganara la película interna. Y era una ilusión, pero pues tenía alguna justificación por allí. Porque es muy buena película. Argentina, 1985. Dije, podría ser una película interesante que ganara. Me ilusioné cuando quienes se levantaron a entregar ese premio fueron Salma Hayek y Antonio Banderas, y dije, bueno, pues estaría increíble que dos hispanoparlantes terminaran entregando el premio a Santiago Mitre si este ganara, ¿no? Por esa película que me parece tan interesante, tan oportuna y tan bien realizada, ¿no? Pero pues bueno, finalmente no fue así, y este asunto de esta superproducción, que lo es y es impresionante, de Sin Novedad en el Frente, termina llevándose este premio. Y el otro dato curioso también, entre varios de la ceremonia, está el de que fuera Halle Berry quien entregara el reconocimiento a la mejor actriz, y que además finalmente haya caído en manos de Michelle Yeoh. ¿Y por qué? Me dirán ustedes. Así tengo una doctora que nos dice. ¿Y por qué? Por esto. ¿Por qué es interesante? Bueno, porque Halle Berry fue la primera actriz de color afroamericana en ganar el premio a la mejor actriz protagónica. La primera de la historia. Mira, hasta ahorita la única. Y Michelle Yeoh es la única mejor actriz protagónica, es la única.
Wow, o sea, Viola Davis fue
de reparto, claro.
Spencer, órale,
va. De reparto, dime otra de reparto.
Okay.
Y Michelle Yeoh se convirtió en la primera mujer asiática en ser nominada, híjole, a la categoría de mejor actriz. Es decir, que ahora es además la primera nominada y la primera en ganarlo. Entonces, que Halle Berry se lo termine entregando a Michelle Yeoh es sensacional. Pero además, en la tradición de los Oscars, los ganadores de actuación del año pasado le entregan a los ganadores de la última entrega el premio. Con, digamos, el hombre lo entrega a la mujer y la mujer al hombre, ¿no? Uh-huh. Pero, ¿qué creen? No podía ir el que ganó el Oscar de Mejor Actor el año pasado. Creo que no puede ir durante otros 9 años. La verdad, ya ni lo queremos ver. Pues que es Will Smith. Y en lugar de Will Smith, Halle Berry entró al quite y fue fantástico que hubiera sido ella quien le diera el premio a Michelle Yeoh. Entonces, sí está como plagado de estos detallitos, ¿no? El gran abrazo que le da ¿no? Ya lo dije hace rato, pero es que me emociona mucho Ki-Hui Kwan a Harrison Ford, que fue el que entrega el premio a Mejor Película. Bueno, pues también estuvo lleno como de historia de Hollywood.
Y el discurso de Brendan Fraser, que creo que también estuvo muy bien. También anunciadísimo ese, pero muy bonito lo que dijo y muy, muy, muy padre, muy emotivo también.
Absolutamente. Sí, a mí me parecieron, te digo, yo la pasé con la lagrimita asomándome en el ojo en todo momento. ¡Chin! Sí. Por una parte, porque no ganaban los que yo quería, pero por otra, porque pues sí, resultaba muy interesante y muy enternecedor lo que estaba sucediendo. Freud ha de haber estado muy interesado en esta ceremonia de los premios Oscar, porque las menciones a los papás y a las mamás estuvieron a la orden del día, ¿no? Desde el Toro, que lo dedica a sus papás que ya no están, Jamie Lee Curtis, ¿no? A su papá, que es Tony Curtis, y Janet Leigh, que tampoco están, que también fueron nominados y que nunca habían logrado ganar. Además, ella hace un llamado, oye, qué padre que las películas de género también puedan ganar, y gracias a una actriz que también se sentía estereotipada, ¿no? Ya, pues sí, seguía haciendo películas de Halloween, Ivanovich.
Sí, el año pasado, hace basta, meses, ¿no?
Sí, o sea, lo seguía haciendo. O sea, hizo todo en todas partes al mismo tiempo y regresó a hacer más Halloween. Sí. Entonces, sí, pues fue muy, muy emotivo para ella también y también para sus papás y el propio Ki-Hui Kwan, que dice, mi mamá, pues ya no pudo ni venir, por ahí estás en casa, mamá, a tus 84 años me gané un Oscar.
Qué padre, sí, sí. Entonces, estuvo muy bonito eso. Oye, tengo un par de cosas fuera del Oscar, no sé si...
Venga.
Tengas... Sí, sí, sí puedo, o tienes algo más que añadir de esto.
No, pues espero que ya haya sido lo que teníamos pendiente. Hay varios comentarios y no lo vimos. ¿Los quieres decir?
Sí, ¿qué?
Los comentarios.
No, tú aviéntatelos.
Es que no los había visto. ¿Sabes qué? Me cambió la distribución. Y perdonen todos, Manuel González, que fue el primero que nos escribió. Dice, espero que estén felices, al igual que yo, de la gran noche para todo, en todas partes, al mismo tiempo. Sí, ¿no? En realidad paralela estoy y feliz, aplaudiendo y brincando, y en la otra digo, chino, ganaron las películas que yo quería. Saludos Ángel López, saludos Víctor Recinos, sí hubo muchos momentos conmovedores. Juan Morales dice, después del desastre del año pasado, Will Smith, todo fue perfecto. Manuel González, el abrazo aquí, Ki-Hui Kwan y Harrison Ford, me sacó más lágrimas que el speech de Brendan Fraser. Sí, te entiendo, Manuel, I feel you, por supuesto. Dice... Zulu Media, que nos verá en Recalentado. Muchas gracias. Saludos a Elizabeth Enciso Lobert. Qué bueno que nos estás viendo. Te lo agradezco mucho. También se ha hecho muy, muy mamón Seth Rogen, dice Genoma 2100. Y encontré que La La Land 2016 ganó 6 de 17. Pues sí, sería lo más reciente. Sería lo más reciente. Muchas gracias.
Esa es otra película, gracias Vic, esa es otra película que entre más pasa el tiempo, más se me olvida qué es lo que me había gustado tanto de ella.
Bueno, no, a mí me gusta mucho, hubiera pasado lo mismo que con esta, diría, está padre, pero no es mi favorita, pero ajá, era mi menos favorita la que terminó ganando esa noche, Moonlight.
Ah, claro que ganó Moonlight, ¿no? Sí, ahí sí.
Entonces,
también estoy
de acuerdo, no sé si cuente, Víctor, porque no cuenta que arrasa si no incluye mejor película. Hay veces que la película más ganadora, por ejemplo, el año de Mad Max, la última de Mad Max, fue Mad Max, porque se llevó 6, pero no fue la gran ganadora, porque todos eran técnicos. Fotografía, claro. Los dos de sonido, en aquel entonces todavía eran dos de sonido, efectos especiales, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que haya ganado. Entonces, no cuenta, Víctor. Gracias por participar.
Oye, bueno, rapidísimo.
Cambio de tema, sí.
Sí, no me va a dar tiempo de decir lo que quería, pero nada más preguntarte, ¿ya empezaste a ver Mandalorian?
Ya, claro.
Ok, ¿y terminaste de ver The Last of Us?
Ya, claro.
Sí terminó anoche, ¿no? Creo.
Sí, ya. Okay, para mí bueno. Terminó hoy porque pues anoche estaba en los Oscars y ya no tuve ni fuerzas ni tiempo de verlo, pero sí, ya terminó.
Para mí terminó hace un mes y medio que la vi. Y
no, ah, no, ya lo habías visto, cierto. Sí. Oye, y te voy a hacer yo una pregunta a ti. ¿Y tú ya viste La Loca Historia del Mundo, segunda parte?
Sí, porque entrevisté a Ike Barinholtz y okay. Iba a entrevistar a ¿cómo se llama? Ay, Dios mío, Nick, Nick Kroll, pero ajá, me lo quitaron a él y nada más me dieron a Ike, que estuvo increíble. Ahí está mi entrevista arriba. Entonces, sí, también me los adelantaron y tuve chance de verlos. Entonces, bueno, se queda para la siguiente esas tres, para platicarlas, si te parece bien. Y el especial, hablando de Will Smith, el especial de Chris Rock, la primera vez que hace un evento en vivo Netflix, fue un especial de comedia de Chris Rock el 4 de marzo por razones evidentes, ninguno de los aquí presentes lo pudimos ver en vivo, pero no lo has visto, si no lo han visto, amigos, véanlo, está bien padre, y termina con un cachito de Will Smith, que creo que valdría la pena igual y comentar, si no, pues nada más se lo vemos, y perfecto, comentarles rapidísimo, porque ya nos tenemos que ir, porque James se nos va a otro programa. Los estrenos de la semana, tenemos en cines, ya llega Shazam, la furia de los dioses, Oso Intoxicado, que vi que alguien, no me acuerdo quién, alguien puso, estaba ahí, Narcoso, estaba perfecto.
Narcoso, wow. Oye, y qué bonito momento, estuvo muy divertido lo de Elizabeth Banks. Elizabeth Banks es la directora de Oso Intoxicado, Cocaine Bear, y sale con un oso, una botarga de oso, que perdón, no estaba tan mal la botarga, a mí me pareció bastante bien hechecita, pero dice, si no fuera por los efectos visuales, así se vería el oso en mi película. Entonces, y no podía ni hablar nada mal de la garganta, y aún así, tú eres fan de Elizabeth Banks, ¿no?
Sí, claro, canceló las entrevistas que iba a dar, pero estuvo en el Oscar.
Porque estaba mal, ahí la pudiste oír.
Bueno, además de Shazam, Oso Intoxicado, también llegan 13 exorcismos, La Brigada de Cocina y Buscando a Alguien Muy Especial. En Netflix, un montón de títulos que la verdad no conozco, pero se los digo rápido, son películas La Elefanta del Mago, El Rey de las Sombras y las series La Ley de la Selva, Sombra y Hueso, temporada 2, Agente Elvis y Hasta el Cielo, la serie. No sé qué es eso. En Star Plus llega una película que se ve interesante que se llama El Estrangulador de Boston. Y en Amazon Prime, Vértigo. No me aclararon cuál Vértigo era. Asumo que es la The Fall de las chicas que se suben a una torre. No sí, creo que estén estrenando la de Hitchcock. Sí. Aunque estaré padre. Babylon, que como ya les dije, llega ya a la renta. Ese es con costo extra. Y la... LOL, Last One Laughing, Argentina, Sin Huellas y Dom, temporada 2. Esas últimas dos no las conozco, pero ahí están los estrenos de la semana. Amigos, vamos a despedirnos. Muchas gracias para quien nos vio aquí en vivo en este nuevo horario y fecha y todo, o quien nos esté escuchando después en Spotify, Apple Podcasts o donde sea que ustedes consigan sus podcasts. Yo soy Iván Morales, nos vemos aquí la semana que entra. Me pueden seguir en @IvánMorales y en todas las redes sociales de Cine Premier. @CinePremiere y vas tú.
Muchísimas gracias. Yo soy Charlie del Río. Me puedes seguir como Charlie del Río Cine y Series en Facebook, Charlie del Río en Instagram y Twitter, y por supuesto en todas las redes de CinemaNet. Nos despedimos con el comentario de Ángel López, que dice: no me gusta el evento de los Óscares, pero disfruto mucho los shows que hablan de él. Bien chistosos como este. Toma, Ángel, el Óscar para ti por el comentario más halagador de la noche. Aplausos. Y nos vemos la próxima semana. Gracias a todos.
Bye.
CinemaNet y Cine Premier presentaron Crossover, el podcast de cartelera de Cine Premier y CinemaNet.
¿O era al revés?
Porque aquí el orden de los factores
no es
el crossover.